Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy bien, bienvenidos al 102.1 FM de Libertópolis. Nos vamos a las 6. Hoy tenemos una entrevista muy interesante y bueno, a propósito de la Semana Santa, hoy hablaremos acerca de música sacra. Y les cuento que nos acompaña el director de banda, Eric Portillo, a quien le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Qué honor tenerte acá en nuestra cabina.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian. Mucho gusto. Gracias a todos los que nos están sintonizando acá en Nos Vemos a las 6 por Libertópolis. Gracias por la invitación.
Te agradezco mucho, Eric. Y bueno, nosotros vemos la Semana Santa de una forma artística, de una forma religiosa. Ahora, bueno, que también es patrimonio en Guatemala la Semana Santa. Cuéntame la música. Y bueno, vamos a empezar desde tus inicios. ¿Cómo te sumerges en el mundo de la música?
Bueno, la música ha venido desde mi tiempo de colegio. Estudié en un colegio 100% católico, San José de los Infantes. Ha tenido fama por siempre participar en las actividades religiosas de Cuaresma, Semana Santa. También pues su banda marcial ha participado en cortejos procesionales, conciertos. Entonces desde ahí hemos venido. Ya mis maestros de música pues lamentablemente fallecieron los tres. Entonces es un legado que nos han dejado. Claro. Con varios amigos que todavía somos, digamos, más o menos de la misma época del colegio, nos ponemos a pensar y me dices, vos seguiste. Hay uno nada más que continúa, que estamos más o menos siguiendo este tipo de actividades, que de hecho pues toca con nosotros en la banda. Y pues hemos visto una evolución. Luego pues después ya de los años 2000, de que nos graduamos, cada quien tomó su camino, se me dio la oportunidad de ingresar a las bandas de música profesional. Ya en manera pues yo ingresé de manera aficionado. Uh-huh. Y poco a poco pues en el camino uno se va.
Claro. ¿En qué momento dijiste esto es lo mío? Esto me gusta y me gusta hacerlo. ¿Y te imaginaste en algún momento que ibas a formar tu propia banda de músicos?
De imaginármelo creo que no. Los momentos llegan y pues, Dios es el que pone todo en el momento exacto. Yo inicié en las bandas en el año 2002, más o menos a mediados del 2002. Me fue gustando, me fui metiendo cada vez un poco más hasta tomar la primera batuta en el año 2008. Y ya de quedarme de encargado de banda al 100% desde el año 2018. De ahí para acá, pues, la historia se está contando sola.
Claro.
Y hemos evolucionado, hemos visto muchos cambios, por lo menos en lo personal, muchos cambios desde el año 2002 para el año 2024, después de 22 años. Muchos cambios en todo tipo de organización de bandas, en organización de hermandades, en el trato al músico. Yo recuerdo muy bien que antes, cuando yo inicié, el trato al músico era, bueno, ahí viene un empleado más.
Claro.
Ahora es un miembro más del cortejo, es una parte importante del cortejo. Los miembros de las hermandades pues ya ven como la banda como propia.
Claro.
Ya está como propia de las hermandades, de propia de las iglesias o de ciertos cortejos que ya son icónicos. Me gustaría mencionar que, por ejemplo, el día de quinto domingo de Cuaresma cumplimos ya 20 años de asistir a la procesión de Santa Marta.
Uh-huh. Que es una procesión de barrio.
Es una procesión de barrio.
Esas me encantan.
Ajá. Entonces, esa procesión ya se identifica la banda con esa procesión. Más o menos tenía 2 años de haber ingresado a las bandas y claro, ya estaba ahí en esa procesión. Entonces, este tipo de actividades, este tipo de procesiones, de hermandades, de iglesias, ya son, ya como que lo venga uno como un ícono propio de ahí.
Claro.
Entonces ya se siente uno parte de.
Claro, y mira, con esto hablamos acerca de la música sacra guatemalteca. ¿Qué has ido descubriendo en torno a todos estos años de las composiciones guatemaltecas, de la importancia que forman en un cortejo y también en la cultura guatemalteca las marchas fúnebres?
Fíjate que este es un tema un tanto polémico actualmente, porque se ha incursionado mucho la música internacional. Y esto viene a ser cuestión de gusto personal de los encargados, de los que hacen programas de marchas. Muchas veces critican, es que tal banda toca solo música de fuera, música española o qué sé yo. Pero es de ponernos a pensar que a uno le dan un repertorio.
Claro.
Entonces uno debe cumplir el gusto. Si lo vemos como negocio, cumplir a quien le paga.
Claro.
Entonces yo soy de los que piensan que se debe dar prioridad a la música nacional. Siempre. Principalmente porque las marchas fúnebres son patrimonio cultural de la nación.
Correcto.
Y ahora la Semana Santa, pues patrimonio cultural de la humanidad, de la UNESCO. Entonces, debemos darle prioridad a lo nuestro. A veces ponen incluso hasta en turnos de honor música internacional, teniendo tantas joyas nacionales que podríamos aprovechar, que podríamos explotar para ciertas cuadras, para ciertos momentos donde hay mucha gente y dar a conocer lo que verdaderamente es nuestro. La marcha fúnebre ha existido desde hace más de 130, 140 años, desde que se crearon las primeras acá en Guatemala. Y hubo un tiempo, yo pienso que hubo un tiempo, desde el 1870 que empezaron las marchas hasta aproximadamente 1950, fue un tipo de marchas que eran las marchas, como a veces les llamamos, las de concierto, las marchas grandes, las marchas brillantes.
Ya.
Luego viene otra etapa donde se crean tal vez las marchas que le llaman las de procesión, ya de los años 70, 80, cuando las andas ya son más grandes. Entonces, por ende, si una anda es más grande, la cuadra, digamos que se vuelve más corta.
Correcto.
Porque abarca más espacio. Entonces, es necesario crear marchas un poco más cortas y demás del gusto del cucurucho, como les llamamos las marchas tronadoras.
Ajá.
Entiéndase como las de Pedro Donis, Manuel Antonio Ramírez Crocker, que son más o menos de esa época. Luego, pero en esa época yo siento que las marchas se quedaron un poco estancadas y no hubo muchas creaciones. Las que se tocaban eran del 1950 para atrás. Y luego ya con la tecnología, ahora con tanta aplicación y programas que hay de música, se ha vuelto un tanto más práctico escribir marchas. Y del año, digamos que de un año 2005, 2008 para acá, se ha vuelto otra vez a retomar los estrenos de marchas. Incluso hay veces que se estrenan hasta 3 o 4 marchas por cortejo.
¡Hala!
Y digamos así, si vemos los cortejos tradicionales del centro histórico, en la Merced, San José, Candelaria, la Recolección, entonces se estrenan marchas y si sumamos, estamos viendo que son unas 15 o 20 marchas por año. Entonces el número de marchas se está incrementando considerablemente en esta época.
Y esto te iba a preguntar justo, ¿no? Vemos por ejemplo el tema de los cucuruchos, ¿no? Que vemos a chicos de 4 o 5 años y ya hay cortejos procesionales para ellos, y pues que esto como que va creciendo, ¿no? Incluso se incrementa la cantidad de devotos. En el caso de los músicos, ¿hay interés por parte de los jóvenes en pertenecer a una banda? Nos hablabas acerca de estrenos de marchas. Hay también nuevos compositores, van surgiendo nuevos compositores, ¿o cómo se ve en el mundo de la música sacra este crecimiento?
Sí, todo ha crecido. Así como decías de los cucuruchos, va a haber un momento en que ya no van a caber.
Sí.
Porque los cucuruchos que van saliendo no es la misma cantidad de toda la masa que viene entrando.
Claro.
Y los músicos es lo mismo también. Hemos visto que se están formando muchas bandas ya propias de cada pueblo. Antes de los músicos decían, yo me voy a ir a tal lugar con tal director o me voy a ir así. Ahora ya en los pueblos, en los municipios, en los departamentos, están formando sus propias bandas. Entonces eso quiere decir de que el gusto por la música y claro, principalmente por la música sacra también está creciendo.
Que es bueno, ¿no?
Eso es bueno, por supuesto que es bueno. Y hemos visto, pongo como ejemplo la banda que hemos puesto en La Merced para las actividades extraordinarias, pues han tenido oportunidad de ver que es una banda numerosa. Uh-huh. En las dos ocasiones que me ha tocado estar al frente, que sería el año pasado en agosto para la velación y en el año 2022 cuando se retomaron las procesiones, que fue una banda de más de 350 músicos.
¡Hala!
Venían bandas completas así, en microbús de pueblos, vinieron de Cobán, uh-huh, vinieron de Totonicapán, vinieron de Jutiapa, vinieron de Chiquimula y vinieron del Salvador, así bandas completas de 15, 18 personas. Mire, venimos a tocar y traían hasta su bombo sinfónico y traían hasta su jalador, traían todo, todos ellos venían preparados para todo.
O sea, y esto incrementa más, ¿verdad? Porque esto también es algo característico en los cortejos procesionales. Muchos músicos donan su tiempo y se integran a las distintas bandas, Eric.
Sí. Tomando ejemplo La Merced, que Jesús de La Merced es el, lo veo como el referente de las artes, uh-huh, porque no solo en música, sino que en muchas artes. Ese año 2022 pues se contrataron 100 músicos y para llegar a más de 350 quiere decir que en más de un 200% llegaron a colaborar.
Claro.
El año pasado en agosto se contrataron 50 músicos y se juntaron más o menos 180.
Alá.
Que es otra vez, volvemos a ver, que es más del 200% que llegaron y en cada actividad que tenemos también así llegan. El pasado segundo domingo de Cuaresma que estuvimos con Jesús de la Justicia en el Calvario, se contratan 40 músicos y llegaron más de 90. Entonces el gusto por la música también, veámoslo de otro punto de vista, el ambiente que vivimos nosotros dentro del grupo, que es un grupo armonioso, un grupo unido, un grupo donde con confianza pueden llegar los colaboradores, uh-huh, que están aprendiendo, aficionados y que quisieran en algún momento optar ya a un puesto fijo. Ahí llegan con confianza y los músicos, los propios maestros, le van enseñando que sí y que no debe hacer.
Bueno, voy a llegar con mi triángulo en esta Semana Santa. A ver si me das posada ahí en tu banda. Erika, hablamos de una cantidad y bueno, ¿cómo se vive la Semana Santa? ¿Qué es lo que caracteriza las marchas fúnebres guatemaltecas? Porque tú mencionabas acerca de las marchas extranjeras y bueno, las personas que les gusta todo esto de la música sacra, pues saben diferenciar, ¿no? Esta es como que usa más esto, esta usa más esto y ya identifican, ¿verdad? En un cortejo procesional. Muchas personas como yo que vamos a ver cortejos podemos pasar como desapercibida cierta armonía, pero ¿qué es lo que el sello de la música sacra guatemalteca?
Hay historiadores historiadores y hay personas aficionadas a la música sacra. Yo personalmente a veces me quedo admirado de personas que no son músicos pero que les hablas de marchas y empieza y les fluye como que fueran una gran historia sobre esto. Puedo mencionar por ejemplo al doctor Luis Gerardo Ramírez y también a Pablo Aparicio, que son los actuales que yo veo que publican o cuando están en programas hablan muy bien sobre las marchas. Y antes pues estamos hablando de Haroldo Rodas o también incluso de Walter Gutiérrez, de Miguel Álvarez. Hablan de las marchas como unas joyas y como un segmento propio de todo el universo musical del mundo. Este es un universo propio de aquí de Guatemala. No hay en ningún otro país del mundo marchas similares. Entonces, obviamente sí, se han ido copiando si lo vemos así, ya países como El Salvador, Honduras, ya están tomando las marchas fúnebres guatemaltecas.
Como referente.
Sí, como referente. Uh-huh. Y las utilizan en sus cortejos.
Ah, mira.
Y allá también están saliendo ya nuevos compositores tomando como referencia la música guatemalteca. La marcha internacional, si vemos las marchas españolas, son de un corte más rápido, un corte más festivo. Y si nos vamos a ver videos de la de las procesiones, por ejemplo, en España, allá hasta un sepultado le aplauden, uh-huh. a las vírgenes les aplauden, a los nazarenos les aplauden. Y la música es más festiva. Aquí a veces la hemos tomado como música festiva. Uh-huh. El paso es más rápido. Tal vez donde más se nos parece las marchas es a la marcha italiana. Uh-huh. Ese corte italiano es un poco más cadencioso, un poco más lento. Porque también las marchas inglesas son de corte más rápido. A mí me gusta ver y tengo como referencia la marcha que aquí se le conoce como marcha fúnebre de Beethoven. Uh-huh. Pero solo es marcha fúnebre dedicada a Ludwig van Beethoven, que es de Henry, no me recuerdo el apellido porque son apellidos raros, pero
algo así.
Sí, se las han interpretado a los miembros de la familia real de Inglaterra, a Reina Isabel, al esposo del duque de Edimburgo cuando fallecieron. Esa marcha es la que les iban tocando cuando fue el funeral de ellos, cuando fue el traslado de su cuerpo ya para los funerales. Y allá también es un corte más rápido. Uh-huh. Y pienso, si tocamos así la famosa marcha de Beethoven a ese ritmo acá en Guatemala, primero los músicos no están acostumbrados, se van a hacer bolas. Y segundo, el paso procesional también no se va a tomar el paso que se lleva acá, el paso solemne, al paso de un cortejo procesional europeo.
Eric, ¿qué requisitos necesita un músico que interpreta música sacra en cortejos procesionales? ¿Qué características debe tener? Porque vemos también, por ejemplo, que es como la época de, bueno, casi todo el año hay época de conciertos de marchas fúnebres en Guatemala, y esto es, pues, es ir a sentarse y estar en un recinto, ya sea religioso o qué sé yo, algún teatro, que tuviste uno y no me invitaste ahí cerca, en el centro histórico. ¿Qué requisitos debe tener? Si vos decís, bueno, pues, qué sé yo, debe aguantar el sol, le debe gustar caminar, ¿qué características debe tener los músicos que integran una banda de música sacra?
Bueno, ya esos requisitos físicos, pues sería como que lo mínimo dentro.
¿Será? Yo siento que sí. Imagínate a alguien que no le gusta caminar y son cortejos procesionales de 15 horas, 18 horas.
Ah, bueno, si no le gusta caminar, entonces mejor
ahí no,
que no se meta, porque sí, las jornadas son muy largas.
Y no es que un paso que digas, bueno, voy caminando a mi ritmo y todo, no, o sea, es a paso de procesión, como decimos aquí.
Fíjate que, bueno, primero empecemos con el requisito primordial, solfeo.
Ok.
Si lo vemos en orden de la banda, desde el pico, lo que son los primeros que van, uh-huh. bueno, el primero que va a ser los timbales, hay papeles para timbales.
Okay.
En muchas marchas hay papeles para timbales.
Claro. No es solo de que yo sé dónde va y ya me lo sé. No, o sea.
Ya a veces, como la percusión, el timbal, pues es más de oído y es más del gusto del timbalista y del director. Pero sí se han hecho papeles para timbales, ya. Pero también es una forma algo incómoda de llevarlo, a menos de que uno ponga un atril frente a los timbales.
Por supuesto.
De ahí todos llevan sus partituras. Hay partituras para todos los instrumentos de viento, para bombo. Incluso hay quienes separan la partitura de bombo y de plato.
Ya.
Pero por facilidad, pues se le pone los símbolos para que el plato toque en las partituras donde va el bombo. Pues ahí en los lugares donde va el plato, pues ahí que entre.
Okay.
Ese es el objetivo.
O sea, solfeo sí o sí.
Sí, okay. Eso sí. Porque muchas veces se ponen melodías a primera vista. Uh-huh. Ahorita, justamente la semana, hace como unas dos semanas, me enviaron el programa de marchas fúnebres para la Virgen de Soledad del Calvario, el Viernes Santo. Es un programa, tal vez un 90% de marchas marianas, de muchas marchas desconocidas, donde hice el cálculo, ya saqué el listado, más o menos se van a interpretar unas 10 marchas a primera vista, que nosotros no hemos interpretado nunca.
Ala.
Entonces, si no sabes un buen solfeo, no vas a poder interpretarlas. Uh-huh. Porque nosotros no ensayamos. Uh-huh. Aquí no se ensaya, ninguna banda ensaya. Por lo menos de las bandas que actualmente están acá en el centro histórico, en las bandas, como empezamos a hablar de las bandas de los diferentes pueblos, municipios, departamentos, ellos sí es más fácil juntarse a ensayar y sí lo hacen, pero nosotros pues aquí en la capital no lo hacemos.
Claro, y esto, bueno, estamos hablando de los requisitos. Si quiere formar parte de una banda de música sacra, acá el maestro Eric Portillo nos está dando los datos. Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Se está escuchando, nos vemos a las 6, así que gracias a todos nuestros amigos que están en sintonía. Hoy hablando de música sacra, vemos los cortejos procesionales y bueno, no necesariamente desde el aspecto religioso, sino más bien artístico. Muchas personas también lo hacen y hoy estamos descubriendo, bueno, qué viven los músicos que acompañan estos cortejos procesionales. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Bueno, y en esta Semana Santa tocamos temas relacionados con lo que se vive en Guatemala. Que una Semana Santa en Guatemala sin procesiones, bueno, pues ni nos lo imaginamos, ¿no? Nos guste, no nos guste, pues esto lleva muchísimos años. Son patrimonio de Guatemala y hoy hablamos de la música sacra, que también es patrimonio. Nos acompaña el maestro Eric Portillo y pues estábamos en el bloque anterior haciendo como un casting, ¿no? Lo de solfeo ya X conmigo. Entonces, ¿cuál sería otra parte muy importante o característica que debe tener un músico que quiera pertenecer a una banda de música sacra?
De procesiones. A Ahora ver. Vamos con la parte física.
Okay. Creo que es como lo más complicado.
Eso es algo complicado, porque fíjate que no es tanto, o sea, el solfeo es primordial,
claro,
o sea, sí o sí, pero luego es la práctica. Que hay músicos que son de orquesta, llegan con su instrumento, su atril, se sientan, le dan su folder con partituras, tocan en algún teatro, como estabas mencionando,
claro, claro,
en algún lugar para conciertos. Tocan, siguen al director, se termina, agarra sus cosas y se va. Uh-huh. Pero ¿qué pasa en una procesión? Si hablamos de una procesión de 2 horas, pues no es tan complicado. Pero si hablamos ya de 10 horas, 12, 15, 19...
Que son la mayoría de cortejos procesionales, ¿no?
Exacto.
No bajan de 6, 7 horas.
¿Qué pasa? Tenés que sufrir clima. Uh-huh. Sol, sereno, oscuridad, porque a veces... ponen la mayoría de cortejos de acá del centro, sí ponen luz para iluminar a la banda, pero aún así no es como una iluminación como la que tenemos acá.
Claro, claro.
Agarras un papel y lo lees perfectamente. Claro,
y encima te estás moviendo.
Exacto.
Ese es otro.
Vas en la calle y tenés que ir, estaban levantando el instrumento porque para ver dónde da luz para poder ver el papel.
Dios mío.
Vas caminando. O sea, no vas ni concentrado al 100% en la música, ni concentrado en qué puedes toparte cuando vayas caminando.
Claro, porque las aceras de Guatemala, y esto es, sí o sí...
Se sabe que las calles...
Sí.
Sin comentarios.
Sí. No, deja esto, las de la ciudad están muchas en pésimas condiciones. No digamos que te toca ir a colonias donde...
A veces son adoquinadas.
Adoquinadas, o me imagino en algún momento...
Trechos
de terracería, ¿no? Que hay.
Va, ahora sumémosle las alfombras. Muchas veces...
Las alfombras, no me había puesto a pensar en eso.
En la antigua Guatemala, pues las calles empedradas cuesta caminar.
Sí.
Pero cuando hacen las alfombras de aserrín son bien gruesas, entonces se siente bien caminar sobre eso. Aquí en la capital, pues las alfombras la mayoría son de pino, o si son de aserrín, pues no es gruesa como las de antiguo. Que echan hasta arena para rellenar, para emparejar.
Correcto.
Ponen arreglos de flores, canoas de corozo, ponen Hay un ejemplo.
¿Verdura?
Verdura. A veces se para uno en un banano y ya va el resbalón.
Imagínate.
Hay una procesión donde el año pasado asistimos por primera vez y primero Dios este año volvemos a ir, que es la del niño Dios de Amatitlán, el Zarquito, el famoso Zarquito.
Ahí te vi, creo yo, el año pasado.
No, estamos saliendo un poco del contexto de la Semana Santa, pero me gusta ponerlo como ejemplo. Porque allá, como es niño, la tradición es que en las alfombras le ponen juguetes. Pero juguetes artesanales hechos por la familia que está haciendo la alfombra. ¿Ves una maravilla de objetos?
Sí, es bonito.
Pero también ves una maravilla de gente que se mete entre la banda por tal de agarrarlos.
Los juguetes después de pasar la
Exacto, cosa. Porque ves, el año pasado vi que había una alfombra que era de feria. Entonces estaba su rueda de Chicago, estaba su carrusel y todo, hecho con paletas de madera. Si lo ves, sí, es una forma sencilla y todo, pero es curioso. Y la gente se tira para agarrarlo. Hay flores de foamy, flores de papel, ponen, a veces ponen bolsas con dulces, ponen cualquier cantidad de cosas y la gente se mete dentro de la banda. Ese es otro punto que hay que tomar en cuenta, que aquí en Semana Santa pues no se da tanto. Claro. Pero sí, cuando pasamos por el mercado central en alguna procesión, por ejemplo, en los rezados de diciembre, los cordones de manzanilla, la gente se mete a agarrar los cordones de manzanilla.
Dios.
Cosas así pasan.
O sea, que encima tienen que lidiar con no tropezarse o caerle
no encima a la gente. Con la gente. Hay otra, muchos factores. La comida. Hay quienes llevan la comida de su casa, llevan su trastecito, llevan sus par de panes en una mochila y ahí van comiendo. Yo no soy muy de comer en cortejos por cualquier cosa. Prefiero comerme alguna galleta o algo así de la tienda, pero yo comida de la calle casi no.
Sí, porque puede suscitarse alguna emergencia.
Cualquier emergencia, a eso iba, el uso del sanitario.
Eso te iba a preguntar, porque son cosas que a veces, o sea, los cortejos aquí en Guatemala son mínimo 8 horas, la mayoría.
Exacto.
Pero los cortejos de 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, unos que casi todo el día duran, porque ahí vamos a ciertas cosas que pueden suceder, se retrasa el cortejo, incidentes, o sea, muchísimas cosas. ¿Qué pasa? ¿Se turnan? ¿Si tengo ganas de ir al baño? ¿Si voy a comer tengo mi hora de comida? ¿Cómo se hace todo eso?
Hay hermandades donde dan alimentos, entonces se parte. Dicen, bueno, media banda va a comer ahorita y se queda tocando media banda 2 cuadras, 3 cuadras en lo que comen los otros.
O sea que en 3 cuadras tenés que comer, 3, 4 cuadras.
Sí, sí, sí. Pero tomemos un tiempo. Un tiempo prudente de cuadras son de 8, 9, 10 minutos.
Entonces, una media hora.
Yo considero que con una media hora comes más o menos tranquilamente.
Bueno.
Bueno. Yo ya me acostumbré a que yo voy en procesión y en 2 cambios de turno como.
No te
creo. Yo no me salgo. Me salgo para, a veces me regalan turno, voy a cargar o algo así, pero digamos, de salir a comer, es decir, me voy a ir a comer, voy a ir a comprar, me voy a ir a sentar, no lo hago.
Ya.
Termina la marcha, doy un par de mordidas a un pedazo de pizza o un pan o galletas o lo que sea.
Para llenar algo la panza.
Ajá. ¿No? Seguimos, tocamos la siguiente marcha y el siguiente turno termino. Yo ya estoy así. Me dice, hay unos compañeros que son ex músicos militares, ya jubilados. Me dice, usted puro soldado come parado y 2, 3 mordidas y ya terminó la comida.
Sí, qué nivel. Caníbal, Eric.
Ya es costumbre.
Y mira, hablamos de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas, 18 horas, 20 horas. En algún momento hay, bueno, vayan a sentarse un ratito, ¿no? O hay descansos de que también, bueno, pues es que llega un momento que te han de doler las piernas, o no sé.
También ese era de los puntos que iba a tocar sobre los requisitos.
O sea, yo ya descalificado.
Ahora, yo creo que todos los que conformamos la banda, cuando vemos que son procesiones por lo menos de 10 horas en adelante,
claro,
requisito que llevemos nuestro banquito. Yo llevo mi banquito. Los plegables lo meto ahí en la carreta de los timbales y ahí va. Antes de pandemia todavía, Y recuerdo que se atrasó mucho la procesión del Calvario. Creo que llevaba problemas de electricidad, de como que le estaba agarrando fuego abajo por algún cortocircuito. No sé, no me recuerdo bien. Pero fue como 2016, por ahí 17. Y era aquel gran retraso que fuimos pasando por la catedral como a la 1 de la mañana.
Dios mío.
Y todavía es lo que faltaba.
Casi 4 o 5 de la mañana entrando, ¿no?
Porque... Sí, como 4, 4 y media fue. Recuerdo que ahí por la casa central, en la primera avenida, empezaron a vender banquitos. Y todo mundo empezó a comprar sus banquitos de los plásticos. Todavía no eran los plegables, sino que los cuadrados plásticos. ¿Y cómo cargarlo? La misma de los bancos les vendía el pedazo de lazo y con eso la amarraban. Uno se la amarraban a la mochila, al cincho, o digamos en el caso de las tubas, lo amarraron a las tubas y ahí iban. Entonces terminaba el turno y se sentaba. Entonces ahora yo llevo mi banquito.
¿Llevas tu banquito? ¿Y en qué momento te sentás? ¿Cuando
hay algún cambio de turno? ¿Cuando hacen algún homenaje? ¿O
paran la procesión por algo? Okay. ¿Sacas tu banquito? Bueno, es que bueno, yo voy
en algún cruce. ¿O en... se tardan? En los cruces. Esos son buenos los cruces.
Porque mira, voy a estar más atento a ver cómo descansan los músicos. Porque ese era el que tenía. Al final, bueno, muchas personas vamos únicamente a ver y nos vamos. Pero hay otras personas que siguen y me imagino pueden ver estas curiosidades en los cortejos procesionales. Hablamos acerca de caminar, Eric, y mencionabas, o sea, al final a una persona que integra estas bandas le tiene que gustar caminar.
Sí.
Sí o sí.
Le tiene que gustar caminar, porque alguien que no le guste caminar, a las 2 cuadras ya va renegando.
Claro. Primero, y es que no vas a un ritmo. No,
vas a un ritmo, pero es un ritmo lento.
Claro.
Bueno, y hay dos polos, porque en las procesiones de Cuaresma y Semana Santa vamos a un ritmo lento, pero hay rezados donde vamos a un ritmo rápido. Entonces también uno va y, bueno, ya tengo que alcanzar a Jesús, tengo que alcanzar a la Virgen porque ya va muy rápido. Le tiene que gustar caminar. Y lo otro es que tenga buenos zapatos.
Buenos zapatos.
Sí, porque no vas a poder caminar. Yo antes caminaba con zapato de suela. A mí nunca me ha gustado usar tenis. No, yo a los músicos les digo, pueden usar tenis siempre y cuando sean 100% negros.
Claro.
Yo los entiendo. Pero si ves en la posición que estoy, si claro, vemos que soy la cabeza,
sí,
la cara de la banda, yo no me veo bien con tenis.
Claro.
Entonces tengo que buscar un zapato adecuado, que sea formal, que sea cómodo, que no me canse, que no pese, un montón de factores. Entonces,
junto cuando vaya te va a ver los zapatos también. ¿Qué también zapatos son los que lleva?
Y mirarlo de todos los músicos.
Claro, sí, ajá, voy a
mirarle los zapatos de los músicos.
Ya no voy a ver las procesiones de la misma forma.
Y vas a ver raro. Van los músicos de traje y con tenis.
Sí, no, pero es que es comprensible. Yo sería así de tenis. Chancla, si se pudiera. Descalzo, si se pudiera.
No, descalzo no.
Ay, ah, bueno, sí, por todo lo que
calor.
Sí, también.
Entonces, no se puede.
Mira, hablamos acerca de. En el corte hablábamos de. Yo tuve una situación y, por ejemplo, el pasado domingo, bueno, cuando sale la procesión esta de San Bartolo, recuerdo los primeros años casi no llegaba gente. Bueno, sí llegaba gente, pero no llegaba. Pero de un tiempo para acá, o sea, colapsa la antigua Guatemala, mucha gente y todo lo demás. Pero hay un factor, como colapsa todo. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, si quieren ir al baño y no encuentran? Porque no es de, ah, voy a ir al baño y ya lo encuentro aquí a la vuelta de la esquina. Vemos los restaurantes saturados, pues gente que abre sus baños y los alquila, por ejemplo, en el centro histórico. Pero eso debe ser también una penitencia, me imagino. Bueno, pues, ¿dónde dejé la...? Encima, bueno, ¿dónde dejé la procesión? Voy al baño, pues, hago lo que tengo que hacer.
Alcanzarla.
Y después alcanzar la procesión, meterte entre toda la gente porque es... es un mar de gente y tenés que prácticamente abrirte campo. O sea, todo eso se te van, no unos 3 turnos, tal vez unos 4 o 5 turnos.
Sí, depende de la cantidad de gente. Hay procesiones acá en la capital, por ejemplo, San José, o en las que asistimos, San José, la reseña que son de mucha gente el Viernes Santo con Jesús de la Merced.
El Viernes Santo colapsa todo el Santo Histórico.
En ciertos horarios o en el Calvario también que participamos. El Calvario es un mar de gente. Sí. Yo recuerdo una de las veces que yo llegaba al Calvario como a las 6 de la tarde a entrar a la banda, porque yo me quedaba en la Merced, entonces yo entraba al Calvario más tarde. Uh-huh. Me tocaba caminar un montón y lo más fácil es entrar entre los camiones de basura.
Ah, mira.
Entras por el cortejo desde la parte de atrás, uh-huh, y ahí te vas caminando. Porque si quieres entrar por adelante, o sea, te tenés que ir más o menos como unas 5 o 6 cuadras adelante de donde va Jesús.
Claro, no puedes pasar.
No puedes pasar en las bocacalles. Uh-huh. No se puede pasar por ningún lado. Es imposible.
Sí.
Más, por ejemplo, así en la primera avenida. Cuando pasaba por la primera avenida, era imposible. Uno veía, yo pues que tengo cierta altura, puedo ver por encima de la media. Entonces yo veía en las bocacalles que era más de la mitad de la cuadra de gente. Uh-huh. Y encima de carros.
Uh-huh. Sí.
Entonces pasar ahí era imposible. Es más fácil entrar por la parte de atrás de los cortejos.
Claro, pero colapsa todo. Y bueno, pues 5 turnos para ir al baño, por ejemplo.
Más o menos. Sí, porque en lo que logras salir, buscar
dónde,
el tiempo que te tarde es
regresar
y que puedas entrar, ya pasaron por lo menos 3.
No, imagínate cuando hay, pero ya me imagino que tienen que pensar si el cortejo va a entrar 3, 4 de la mañana, pues a esa hora ya no vas a encontrar a dónde ir, ¿no?
¿No?
Es como, bueno, antes de las 8 ya todos, ya...
Ya, todos están tranquilitos. Hay lugares, fíjate que hay lugares.
Ala, pero es que,
y pongo de ejemplo el Calvario, que este año vamos a entrar a las 4 de la mañana. Ya,
este año entra a las 4
de la mañana. Llegamos a la esquina de la 18 Cay y ahí ves los restaurantes que están ahí abiertos. La pizzería, y todo eso está abierto,
sí, el comercio,
o sea,
¿no?
para la gente, porque a veces el año que llevaba, también fue antes de la pandemia, el año que llevaba el adorno de imitación de catedral, que Jesús se le aflojó, entonces que lo tenían que arreglar antes de subirlo, porque si no en las gradas iba a colapsar el adorno.
Uh-huh.
Y nos fuimos a comprar comida, nos fuimos a comprar qué
mientras
tomar,
arreglaban
mientras que arreglaban esto. O sea, había tiempo para eso. Y la gente ahí andaba comprando comida como que eran las 3, 4 de la tarde.
Sí, nunca he ido a una entrada de procesión, fíjate.
No.
Me duermo. Por eso yo no califico para la música. Me da mucho sueño.
Sí, también hay que tomar en cuenta eso, el sueño, la resistencia.
Ya a cierta hora mi sueñito es sagrado. Eric, hablamos acerca de los momentos. Me imagino que hay muchos momentos que se viven siendo músico en un cortejo procesional. ¿Qué momentos se han quedado en tu corazón de alguna situación que ocurrió en alguna procesión con algún devoto cargador o algo que te haya como banda? Mencionas esto de unidad que hay en tu banda, de que son familia. ¿Qué cosas te han pasado que te han marcado de forma positiva?
De forma positiva, los músicos de los que vamos, uh-huh, digamos, tomemos como ejemplo un grupo de unos 50 personas de músicos. En su mayoría les gusta, han sido devotos, son cucuruchos, han pertenecido a hermandades. Y lo más bonito es estar dentro de la iglesia para una salida, para una entrada de procesión. Cosa que a veces los cucuruchos no pueden estar.
Uh-huh.
Por diferentes motivos, dimensiones de la iglesia, recomendaciones de Conred, de que no haya muchas personas adentro de los templos. Eso es lo que, por lo menos en lo personal, a mí más me ha marcado. Estar dentro en el momento de levantar o que termina la procesión. Ahora, dentro del cortejo, el compartir. Uh-huh. Allá todos compartimos con todos.
Se convierte en familia.
Sí, se comparte. Se comparte comida. Se comparte... se va a oír algo raro, pero se comparten intimidades.
Claro.
Hablas ya después de 10 horas, pues ya como que le tenés confianza al que claro. va a la par. Y le contás, fíjese que en mi casa, en mi familia.
Me cortaron. Eso me imagino sí. que también, ¿no? Imagínate, puede pasar. Ajá. O problemas muy personales.
Tantas cosas.
¿No?
Cuando falla algún instrumento, entonces alguien que sepa cómo arreglarlo, bueno, viene, va y le ayuda. Uh-huh. Llevamos también ahí dentro de la banda va un músico que es doctor, entonces también va muy que al pendiente y él lleva su bolsita con medicinas, va y lleva de todo.
Mira, pues tiene servicio completo. Sí. Y que bueno, ¿no? Porque pueden suscitarse ciertas cuestiones durante el cortejo. Tengo que hacer la pausa. Al regresar, ¿cómo ensayan? ¿Ensayan online? Pues no todos se dedican a esto al 100%. Me imagino tienen todos actividades diversas durante el año. ¿Cómo ensayan? ¿Se reúnen? ¿No se reúnen virtual? ¿O ya de una vez repartes las partituras y ya nos vamos en el cortejo? ¿Cómo se dan estos procesos? ¿Me lo cuentas? Voy a la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. A través del 102.1 FM de Libertópolis. En Semana Santa nosotros le acompañamos con diversos programas y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante y es con relación a la música sacra, la música que acompaña los cortejos procesionales y que bueno, son músicos con trayectoria, con muchísimo talento, y hoy estamos conociendo pues qué viven en un cortejo procesional. Nos acompaña el maestro Eric Portillo. Eric, te dejaba una pregunta antes de ir a la pausa, y es con relación a cómo son los ensayos. O sea, no se dedican al 100% a esta actividad. Como la mayoría de artes en Guatemala, no te puedes dedicar al 100% a esta actividad. ¿Cómo son los ensayos? ¿Qué hacen? ¿Se reúnen? ¿No se reúnen? Si soy nuevo, ¿hacen alguna práctica virtual o reciben indicaciones previo al cortejo? ¿O en la marcha pues se van afinando detalles? ¿Cómo se da este proceso?
Bueno, lastimosamente el arte acá en Guatemala pues no da para vivir.
Claro.
Ninguna rama. Uh-huh. No importa si es música, pintura, escultura, literatura, cualquier rama no da para vivir. La mayoría pues tiene sus trabajos, o ya son jubilados, no se ensaya. La verdad es que no se ensaya, a menos de que sea en algún concierto y que haya alguna melodía delicada.
Okay.
Por ejemplo, así como mencionabas el concierto que dimos en el teatro ahorita antes de la cuaresma.
Que no me invitaste.
Que no te inviten. se ensayaron un par de marchas. Una que era de estreno. Uh-huh. Pero es que era por... A veces se hacen estrenos en la calle y se tocan y salen bien. Pero ahí...
Así de tocamos...
De la nada.
Ah, no te creo.
O sea, digamos, ahí están, se reparten los papeles, tocamos a primera vista y se interpreta la marcha, salió bonita, qué bueno, se queda ya.
Qué creatividad, ya la verdad, ¿no?
Pero hay lugares, hay eventos en donde sí se necesita darle por lo menos una vista que diga, bueno, sí sale bien, no sale bien, hay que corregirle tal vez este punto, este tiempo, este compás, hay que llevar algún error para que salga bien. Entonces se hace previo a, así ya. Como ese concierto se ensayaron dos, una de estreno y se ensayó otra marcha que es de las tradicionales de memoria y todo, pero llevé papeles porque era pues para que leyeran el poema, el famoso poema del pórtico, entonces uh-huh. había que bajarle volumen para que la persona que lo iba a leer claro. se escuchara.
Claro.
De ahí pues los músicos digamos que actualmente, no solo en mi grupo, sino que en todos los grupos, músicos realmente al 100%, si ponemos como ejemplo la banda, nosotros será un 30% de los integrantes que sean músicos, así que se han dedicado a eso desde jóvenes, desde pequeños, claro. o que actualmente se dedican a eso, que son maestros de música. Uh-huh. Que tienen su propia academia o que son músicos militares jubilados, etcétera. De ahí los demás se han ido formando empíricamente. Así ha sido la evolución y así han llegado hasta este punto.
mucho.
Y eso es en la mayoría de las bandas. Claro. Se van formando poco a poco.
Mira, hablamos de las marchas fúnebres y se nos viene a la mente, pues bueno, Semana Santa, ¿verdad? De la época de Cuaresma, Semana Santa. Pero yo he escuchado a cucuruchos o guatemaltecos que son así fans de la música, no sé si se le dirá fans o aficionados a la música sagrada, pero la escuchan en cualquier época del año. O
sea, poniendo al niño Dios y escuchando,
claro,
marchas fúnebres.
He visto esto, sí.
Haciendo el nacimiento de marchas fúnebres.
Sí.
8 de diciembre con la Inmaculada y marchas fúnebres.
Con marchas fúnebres. O sea, al final esto también es un género musical en los guatemaltecos que se mantiene no solamente para Cuaresma y Semana Santa. Incluso hay programas ahora ya con esto de las redes sociales, que antes era como solo programas de la época, pero ahora he visto programas de marchas y personas hablando de Semana Santa y todo con fondo de marchas en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Es un movimiento bastante fuerte de la música sacra en Guatemala.
Fíjate que aquí hay dos puntos.
A ver.
Primero, si comparamos Guatemala versus España, vemos que en España las marchas, la música la hacen para procesión. No la hacen si es imagen fúnebre, imagen festiva. Vas a escuchar la marcha, por ejemplo, la Macarena, con la Virgen de la Macarena, que es una dolorosa de Viernes Santo, que le gritan guapa y le aplauden y todo en pleno Viernes Santo. Y esa misma marcha la vas a escuchar con la Virgen del Carmen, con la Virgen del Rosario, con la Virgen de la Inmaculada Concepción, con todas las imágenes que salen allá. Y así es con todas las melodías españolas. Ellas las hacen para procesión, no para... Se le dedican una imagen, pero las tocan en general.
Ya.
Entonces, allá sí podemos decir que todo el año es la misma música para todas las procesiones.
Correcto.
Aquí sí separamos un poco lo fúnebre de lo festivo. Pero tal vez con la evolución de las redes sociales es que se ha dado más a conocer las actividades. Recordemos que hay velaciones, por ejemplo, en noviembre de los sepultados, que ya tienen 60, 70, 80 años de realizarse. Y que, digamos, de unos 15 o 20 años para acá es que se han dado más a conocer. Entonces, quiere decir que la marcha fúnebre sí se ha tomado en cuenta en otra época fuera de la Cuaresma. En septiembre, que se dedica tanto a las dolorosas, ahora vemos procesiones de dolorosas todo septiembre.
Correcto.
Y escuchando marchas fúnebres. En julio, y más o menos en julio, agosto, empiezan todas las actividades, lo que le llamamos la segunda Cuaresma o la otra Semana Santa.
Que son velaciones.
Que son velaciones y actividades fúnebres fuera del tiempo litúrgico cuaresmal y de Semana Santa. En enero, sin ir tan lejos, en Chiquimula sale una procesión de un nazareno en enero con marchas fúnebres. Entonces, la marcha fúnebre es para todo el año.
Claro.
Otro ejemplo que tal vez en estos tiempos se quedaría uno como que, ¿por qué va? Pero si vemos al sepultado de la Escuela de Cristo, fue consagrado en diciembre.
Ah, sí, cierto.
En un 9 de diciembre.
Correcto.
Entonces, ahora se trata de separar más eso, ya de educarnos litúrgicamente.
Correcto.
Pero la marcha fúnebre ha existido en todo el año. Y por décadas.
Sos de los que a veces decimos en casa de herrero cuchillo de palo. ¿Sos de los que vas en el carro y en algún momento pones alguna marcha?
Muy poco.
Yo lo decía.
Fíjate que antes sí. Ajá. Yo me pasaba. Yo llegaba una o dos semanas antes de la Cuaresma y ya ponía.
En modo Semana Santa.
Ya, sí, modo Semana Santa. Pero a mí me pasa que ya a veces el Viernes Santo en la noche ya, no quiero escuchar marchas fúnebres y todavía falta el día siguiente, el Sábado Santo, el Pésame a la Virgen.
Claro, y el domingo ya, para rematar.
Ah, pero el domingo ya es festivo.
Es otro...
Ya uno va hasta con los ojos más abiertos. Pero ahora es muy poco. Escucho en el carro del trabajo a mi casa sí pongo algún programa de los que estén transmitiendo en alguna radio de
Libertópolis.
Libertópolis, lo vamos a escuchar todos los días de 6 a 7.
A 7
de aunque
la tarde.
Yo llego más o menos a las 6 de 6 y cuarto, 6 y 20 a mi casa, entonces.
Ay, pues te da chance.
Entonces escucho algún programa. Yo cargar disco en el carro, bueno, ya en el carro que tengo ya no puedo meter discos, ¿no? Solo memoria. Entonces ya no tengo, mejor ya no tengo nada en el carro de disco ni de memoria. Y siempre he dicho, me gusta oír el disco porque sale nítido, me gusta, si las tengo en memoria, están nítidas, todo. Pero el sabor que le dan las radios a las marchas, a veces el zumbidito que se le oye al final, eso me transporta a cuando yo era pequeño y que, digamos, llegaba del colegio a hacer tareas y ponía la radio a escuchar programas de Cuaresma, de Semana Santa. Entonces me regresa todo eso. Por eso me gusta escuchar las marchas en la radio.
Okay.
Cuando las transmiten directo a la radio. No cargo ni disco, no cargo memoria. Y
no andas tarareando tampoco a la marcha.
No ando tarareando. Tal vez sí mucho, digamos, después de alguna actividad que tuviéramos el fin de semana, sábado, domingo. Lunes me pongo a buscar en YouTube y veo algún video y digo, vamos a ver cómo se escuchaba fuera de.
¿Cómo me veo?
¿Cómo nos enfocan?
¿Qué tomas nos hicieron?
Sí. Ah, porque hay veces que sí nos hacen unas tomas donde digo, ay, por favor, hay que editarlo.
Voten el video. Pero mira, qué interesante. Eric, ¿qué recomendarías a las personas que vamos a observar cortejos procesionales? Y esto, bueno, no es solo para las personas religiosas, uh-huh. Devotas. La Semana Santa en Guatemala es todo, ¿no? Y va todo mundo, converge en todo, religiones, todo. ¿Qué recomendarías para disfrutar la parte musical que acompaña un cortejo procesional? ¿Qué les aconsejarías que observaran o que se detuvieran a no sé?
Hay varios puntos. Primero, el arte. Uh-huh. Apreciemos en Guatemala el arte. No, aquí no lo apreciamos. Ves los museos vacíos y vas a otro país. Y lo primero que haces, ¿dónde hay algún museo para ir a conocer? Uh-huh. Pero no conocemos ni siquiera lo nuestro. Uh-huh. Entonces, primero conocer lo nuestro, conocer nuestro arte, conocer el área musical, conocer toda la música sacra que existe. Más de 2000 marchas tal vez que existan de este género que es propio nuestro. Lo otro, no es que tengan compasión, sino que sean empáticos con el músico. A veces el cucurucho es muy buen crítico. ¿Verdad? Le gusta que todo sea. Y tienen razón, porque por eso pagan su turno. Uh-huh. Y a veces les toca, digamos, de una procesión de 15 horas, les toca el penúltimo turno. Y obviamente la banda no va a sonar igual que en el primer, segundo turno, a después de 80 turnos.
Sí, no sean exigentes, por favor.
Entonces a veces dice, ah, es que la banda se confundió, que la banda se quedó callada, que la banda metió la pata aquí o allá. Pero hay que tomar en cuenta que tal vez el cucurucho llega, claro, a su esquina, carga y en la otra esquina se va. Y en cambio, sí, el músico llega desde, por lo menos nosotros citamos una hora antes de la salida.
Imagínate.
Si salimos 7 de la mañana, los músicos ya están a las 6 de la mañana.
Sí.
Y si entra a las 12 de la noche, a veces llega a la 1, 1:30 y todavía está ahí, que se está terminando de cancelarle sus honorarios.
No, cucuruchos, por favor, concéntrense en su turno. Entonces, y dejen que los músicos...
Entonces, en esa parte...
No, que les puedan echar la culpa de sí, que no tocaron tal marcha. O
que no la tocaron completa.
Claro, que piensan de que ustedes fueron los que eligieron el repertorio o algo así. No, no.
Exactamente.
No, por favor.
Y lo último, que yo lo acabo de compartir en mi página, hace algunos días o una semana más o menos, que lo encontré en una página de una banda de España, que decía, por favor, cuando vaya una banda interpretando una melodía, que no se metan dentro de la banda. Han pasado cualquier cantidad de accidentes. Gente se atraviesa, le pasa dando el instrumento se golpea.
Sí.
O bien, recordemos que el labio es un lugar muy sensible del cuerpo.
Claro.
Y va pegado a los dientes, una trompeta o cualquier instrumento, un topón, y ya va el golpe al labio contra el diente, sí, se vuelve afta, se vuelve fuego, se
la
revienta
sangre, que sale del,
sangre
del labio,
cualquier
¿no?
cosa. Entonces, ¿no? el respeto al área al área de la banda es muy importante. Antes, en la mayoría de cortejos, pues se llevaba lazo. Han habido cantidad de quejas de los cucuruchos de que por favor no, que ya no lazo, que eso nos limita, que esto aquí, que... pero para la banda es importante.
Por supuesto.
Porque para la banda delimita su espacio.
Claro, los va resguardando.
Ajá, sea, exactamente. ¿No? Sí. No es por molestar. Si ya, pues ya de donde van los timbales o el marcapaso para adelante, llevan lazo y todo, pues eso ya sería como un problema de la hermandad, pero del área de la banda, yo sí, a mí sí me gusta que vaya lazo porque sí nos resguarda.
Claro, gente que llega a saludarte y todo, y pues estás en tu trabajo, ¿no? Es...
Exacto, a veces cuando veo y si tengo tiempo, pues me acerco a la orilla y saludo. Sí, pero...
Por eso no te hablo. Hasta me hago loco ahí.
Pero sí, el respeto al área, claro, de la banda, que no se metan cuando se va interpretando una marcha, es muy peligroso.
¿Grabación de música por parte de tu banda? ¿Hay algún proyecto? ¿Les han pedido? ¿Te gustaría o no? Ahora vemos que ya todo está digitalizado, pero las personas en algún momento, esto que te decía, que hay muchas personas que consumen este tipo de música durante todo el año, ¿has pensado, lo han hecho?
Pues eso ya depende de las hermandades. Se han hecho algunos discos, se hicieron para el Calvario, Santa Catarina Pinula. Se tenía el proyecto para San José, creo yo, este año, pero no sé si ya maduraron la idea. Ahora con la calidad de dispositivos que hay, hasta vas en la calle, lo graban, se edita, se sube, como que estuviera como que fuera grabación de estudio. Ya no es tan necesario tanto aparato ni nada. Se han grabado algunos conciertos en vivo, por ejemplo, así como en la Hermandad de la Merced, los conciertos que se han dado en las velaciones, los han grabado como propios. Entonces ellos mismos han reproducido, no es que hayan sacado a la venta, pero sí para sus programas, para sus, claro, sus fondos de cualquier anuncio, han usado eso y se oye como que fuera alguna grabación profesional.
Claro, esto es importante. Eric, ¿tienes alguna página en internet? ¿Tienes algún sitio, algún canal? Bueno, ahora esto de las redes sociales, que me imagino también a raíz de esto, pues muchas personas te siguen a nivel internacional y que comparten también, me imagino, en algún momento algún tipo de experiencia. Cuéntame.
Sí, la página se llama Banda de Música Eric Portillo. Lo tengo
en todas las redes sociales.
No, solamente en Facebook, por cuestiones de tiempo. Sí. No tengo más en otras redes sociales porque de verdad no me da tiempo, no me daría tiempo de mantener a todas. Esa página pues es muy activa. Ahorita en Cuaresma pues pongo los anuncios de dónde vamos a participar cada fin de semana. Se hacen transmisiones en vivo, sobre todo de la salida. También por cuestiones de tiempo y de comodidad de salidas o de inicios de cortejo, cuando son conciertos, pues se lleva un trípode, se pone ahí el dispositivo y ahí se transmite el concierto. Y el resto del año, pues cada semana coloco uno o dos videos de alguna actividad donde hayamos participado. Ahora, gracias a Dios, tenemos ocupados por lo menos unos 3-4 fines de semana al mes, ya programados incluso para el resto del año. Entonces, la página se mantiene bastante activa, que si tuviera más páginas, ya me costaría más mantenerla. Quisiera abrir un canal en YouTube, pero todavía... Vamos a ver cuándo.
Bueno, pues puede ser esta Semana Santa, sí, en todo lo que haces, que es bonito y que ahora tenemos la oportunidad que queda todo grabado. Eric, te agradezco muchísimo. Te pueden contactar en redes sociales y repites, por favor.
Banda de Música, guión Eric Portillo. La foto de perfil, pues es el logotipo de la banda sobre un fondo rojo, que es el color que nos ha caracterizado por más de 10 años. Entonces, pues ahí me pueden encontrar o a veces en mi perfil personal. personal, solamente Eric Portillo, ahí pues me han escrito varias veces también.
Perfecto, te agradezco mucho, mucho, y bueno, no veremos a los músicos de la misma forma luego de este programa. Son humanos, son personas que tienen horas extenuantes y son artistas, así que valoremos el trabajo, disfrutemos a todas las personas que les gusta este tipo de música, y bueno, también estar más atentos y también fomentar a las nuevas generaciones este gusto por la música, independientemente si es acra o no, pero que el talento se pueda expresar en diferentes áreas. Te agradezco mucho, éxitos, y pues bueno, a caminar, ¿no? En todo lo que te queda de la Semana Santa.
Muchas Así gracias. Es, los esperamos a todos ahí, que nos puedan saludar, a los que están en banqueta, que por lo menos nos levanten la mano.
Ahí te vamos a saludar. Gracias, Eric. Que tengas excelente tarde. Cuídate.
Igualmente.
Mucho. Hasta pronto. Nosotros nos despedimos. Gracias, como siempre, por acompañarnos a través del 102.1 FM de Libertópolis. Como siempre, le hago la propuesta. Mañana nos vemos a las 6.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.